Bueno, muy bien, hermanos, buenos días. Buenos días a todos. Antes de comenzar la predicación de hoy, yo quiero que me acompañen a orar de una manera especial por José, el papá de nuestro hermano Beto. Él está con un problema de cáncer, lo van a intervenir quirúrgicamente mañana, Beto. Sí, es de riesgo. Ok. Sí, vamos a hablar por él, que Dios haga su voluntad ahí, que Dios muestre su misericordia y aprovechamos ya para orar por la predicación. ¿De acuerdo? Acompáñenme a orar. Pues Dios, te damos gracias, Padre Santo, por esta mañana que nos has regalado. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque nos has permitido llegar hasta hoy. Padre, te queremos, sabemos que somos débiles, que tenemos dificultades de carácter, dificultades emocionales y por supuesto físicas. Padre, todos los días nos estamos muriendo en un sentido, pero también, Padre, esto nos hace entender que un día vamos a estar delante de ti. Y Señor, te queremos rogar hoy de manera especial para que tú extiendas tu gracia, tu misericordia, Señor, sobre la vida de José. Te pedimos, Padre, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, que guarde su cuerpo, Señor, que tengas a bien, si es tu voluntad, Padre, dirigir a los médicos también y que pueda ser un buen diagnóstico el que le den y sánalo, Padre. Te pedimos por la salud, que tú lo lleves a recuperar su salud, pero sobre todo, Dios, que él se encuentre contigo. Te rogamos, Padre, por su salvación. Te pedimos que tú hagas un milagro en su vida y que lo salves, Padre Santo. Te pedimos también en esta mañana, Padre, que tú nos guíes. Señor, necesitamos de ti hoy. Padre, necesitamos de tu Santo Espíritu para que nos enseñe, nos redarguya, nos instruya, nos corrija y nos lleve, Señor, a todos a vivir para ti. Enséñanos, Padre, muéstranos tu voluntad en todo y guíanos, Señor. Guíanos en esta vida porque los días son muy, muy malos. Gracias por esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar estudiando el Evangelio según el apóstol Juan, el Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan, y el título del estudio es Jesús, justicia y gracia perfectas. Ahorita vamos a entender por qué el título de este estudio es Jesús, justicia y gracia perfectas, y vamos a estudiar Juan 8 del 1 al 11. Yo les quería comentar algo. Esta introducción va a ser un poco diferente. ¿Bajo la luz? No importa, aquí. Sí, es la de aquí nada más. Esta introducción va a ser un poco distinta a las que hemos estado haciendo. Yo ahorita les voy a decir por qué. Ya estoy como Alfredo Montaner, ahorita les voy a decir por qué. Esta introducción tiene que ver más con el texto que vamos a estudiar por el contexto en el que está, y me refiero al contexto gramatical e histórico. Tengo que hacer algunas aclaraciones sobre este texto. El famosísimo, bueno, algunos de ustedes, varios de ustedes me dijeron, ya quiero llegar, Raúl, ya quiero llegar a estudiar a Jesús y a la mujer adúltera, ¿no? Ahí estoy viendo a uno que me lo decía, aunque tiene cara de serio, pero él me dijo. Ya llegamos a este punto, pero es importante que hagamos algunas aclaraciones sobre este texto. Este es un pasaje muy famoso, ese encuentro de Jesús con esta mujer adúltera, ¿verdad? El punto es este: se ha escrito mucho respecto a la autenticidad de este relato. Mucho se ha escrito de esto, mucho se ha investigado y ha habido varias preguntas. ¿Ha de considerarse como una parte genuina del cuarto evangelio? ¿Escrita o por lo menos dictada por el apóstol Juan? Asimismo, prescindiendo de si Juan mismo lo escribió, ¿pertenece a la Biblia o debería eliminarse de la misma? ¿Cuántas veces has leído este pasaje? Yo creo que muchas veces, ¿no? En respuesta a la primera pregunta, sí debemos afirmar claramente que los hechos que disponemos no nos permiten afirmar categóricamente si fue el apóstol Juan el que lo escribió. En cuanto al segundo, casi todos los eruditos coinciden en que estos mismos hechos indican que no debería eliminarse esta porción de la Escritura. Y ahorita vamos a ver por qué. Eso lo tenemos que decir abiertamente, hermanos. No lo podemos llegar y lo predicamos así nada más. Luego ustedes leen un comentario y dicen, oye Raúl, ¿por qué no nos dijiste? ¿No? Y con toda razón. Debemos considerar lo siguiente. Número uno, este relato contiene varias palabras que no se encuentran en ninguno de los otros escritos de Juan. Esto, sin embargo, no es totalmente decisivo. Otro punto, los manuscritos más antiguos y mejores que existen, está uno que se llama el Aleph, y hay unos que tienen letras, no contienen este relato. Aparece por primera vez en un código que se llama el código Besai. Ahí es donde aparece por primera vez este relato. Los versículos 7:53, que es el último que estudiamos, el último versículo del capítulo 7 al 8:11, son los que no aparecen en la mayoría de los manuscritos más antiguos. Algunos manuscritos antiguos posteriores lo colocan en la conclusión del Evangelio de Juan y otros después de Lucas 21:38. Ahí es donde lo colocan. Ahora bien, pongan atención en esto, por favor. Si no hubiera información adicional respecto a este párrafo, las pruebas a su favor serían muy débiles. Hay información adicional y esto es importante que lo consideremos. Veamos algunos conceptos que por supuesto favorecen su inclusión. El relato, en primer lugar, armoniza perfectamente con el contexto. Armoniza bien con el contexto. Se puede considerar que sirve para preparar e ilustrar el discurso que comienza Jesús en el versículo 12 de este capítulo 8. Téngase presente que esta mujer, por supuesto, había andado en tinieblas morales. En tinieblas morales. Es probable que Jesús disipara sus tinieblas y por esto no nos sorprende que el capítulo 12 Jesús comienza, perdón, en el versículo 12, Él comienza diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo. Jesús, como se presenta aquí, está totalmente en su papel. Totalmente en su papel. Es el mismo Jesús que vemos en todos los evangelios. Se le describe aquí al igual que se le describe en otros pasajes. Aquí es el Salvador que vino no a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Y ya que de hecho, Él salvó a muchas personas. Salvó a la mujer de Lucas 7, a la mujer samaritana, habló con pecadores, salvó a prostitutas. Entonces, coincide perfectamente esto en el contexto de Jesús. Y por supuesto, aquel que pronunció la conmovedora parábola del hijo pródigo se presenta en este pasaje manifestando su tierna misericordia por la que tal vez fue una hija pródiga. Tal vez fue una hija pródiga esta mujer. También vemos el papel de los escribas y de los fariseos. Están perfectamente en el papel que ellos han tomado desde que iniciaron todo lo que nos describe Juan en el Evangelio. Estos hombres, quienes habían mostrado bien claramente, de una manera clara, que se preocupaban más por sus tradiciones sabáticas que por la recuperación total de un hombre paralítico, ustedes ya lo estudiamos aquí, revelan su total ausencia de consideración humana con esta mujer. Están en su papel todos. Entonces el contexto está bastante claro, ¿no? Y para reforzar esto, Juan tenía un discípulo, el apóstol Juan, que se llamaba Papías. Así se llamaba, ¿eh? Papías. Parece que este discípulo de Juan conoció esta historia, inclusive parece que le explicó. Dice Eusebio, uno de los padres de la iglesia primitiva, el mismo escritor Papías ha explicado otro relato acerca de una mujer acusada ante el Señor de muchos pecados. Una mujer acusada ante el Señor de muchos pecados. Parecería pues que Papías conocía este relato y que lo consideraba suficientemente claro como para explicarlo. O sea, a él le quedaba claro que esto había pasado. Y San Agustín, Agustín de Hipona, ha afirmado concretamente que ciertas personas, escuchen bien esto, que ciertas personas habían quitado de sus códigos la sección referente a la mujer adúltera, porque temían que sus mujeres recurrirían a este relato como excusa para ser infieles. Eso lo dice San Agustín, no lo digo yo. ¿Sí? Entonces, hay muchos argumentos. ¿Cuál es la conclusión final, pues, de esta? de todo esto que hemos visto. Si bien no se puede probar ahora que este relato formó parte integral del cuarto evangelio, tampoco es posible probar lo opuesto en forma definitiva. No es posible probarlo. Creemos además que lo que se relata realmente tuvo lugar, o sea, que sí fue un hecho histórico, ¿no? Y que no está en conflicto con el espíritu apostólico de la época. Casi todos los eruditos concuerdan en que es un hecho real. Recordemos lo que Juan dice en el 21:25, ¿ustedes se acuerdan? Con eso cierra su evangelio. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, ¿no? Ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. También veremos que checa perfectamente con el propósito del libro. El propósito del libro es que tú y yo creamos que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengamos vida eterna. De ahí que en lugar de eliminar esta sección de la Biblia, dice un pastor, debería retenerse y utilizarse para nuestro provecho. Juan Calvino dijo: no deberían temer los ministros de basar sermones en este texto. ¿Sí? Así que, mis hermanos, ¿qué creen? Vamos a estudiar este pasaje. Para los que están ahorita así, ya no lo vamos a ver. Sí, vamos a estudiar este pasaje. Vamos a estudiar este pasaje. Bien, para empezar esto, mis hermanos, yo quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo conjugar o armonizar dos atributos de Dios que parecen tan distantes? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo podemos conjugar, cómo podemos armonizar dos maravillosos atributos de Dios que parecen tan distantes o tan contrarios? Su justicia perfecta y su gracia perfecta. ¿Cómo los armonizamos? Solo Dios puede hacerlo, ¿no? Ubiquémonos en el contexto, para empezar esto. Después que termina la fiesta de los tabernáculos, que lo terminamos de estudiar el domingo pasado, los alguaciles vuelven a los principales sacerdotes, ¿se acuerdan? Los principales sacerdotes y los fariseos le dijeron a los alguaciles: vayan y préndanlo a Jesús. Entonces, ellos después de oír a Jesús, regresan pasmados, impresionados, ¿verdad? Con la conciencia totalmente movida por el Señor. Entonces, vuelven allá con ellos y nosotros recordamos que le dicen, bueno, antes, primero que nada, tenemos que hacer un apunte rápido. Estos alguaciles no eran soldados comunes, ¿eh? Esos alguaciles de los que habla el Evangelio eran guardias del templo que funcionaban como una especie de fuerza policial conformada por levitas. No eran ignorantes de la Escritura. Ellos estaban a cargo de mantener el orden en los alrededores del templo. Yo no sé si los entrenaban, si les enseñaban karate o los enseñaban ahí a hacer llaves, no sé. Pero eran levitas, eso sí sé, eran levitas. Y ellos estaban a cargo del orden, ¿no? Conocían la ley, por supuesto. Y llegaron a la conclusión, a la tremenda conclusión: nadie ha hablado como este hombre. ¿Por qué no lo trajeron? ¿Por qué no lo prendieron? Ellos lo único que dijeron: nadie ha hablado como este hombre. Nadie, absolutamente nadie, ha hablado como este hombre. Fer ponía un ejemplo de Napoleón la vez pasada. Y hay otra situación que pasó con Napoleón. Cuando iba con su ejército cerca de Palestina, una vez llegó un soldado y le dijo: general, ¿qué opina usted de ese hombre llamado Jesucristo? Y Napoleón dijo: yo conozco al hombre y Jesucristo no era un hombre. Yo conozco al hombre y Jesucristo no era un hombre. Nadie habló como Jesucristo. Por supuesto, a los alguaciles, bueno, son regañados, le dicen: ¿cómo es posible? Ustedes también se dejaron engañar. La gente que no conoce la ley, maldita es, dicen los alguaciles, ¿no? En el regaño se llevan a Nicodemo también. Nicodemo opinó algo y lo regañaron también. Ustedes se acuerdan de esto. ¿Qué pasó después? Versículo 53. Cada uno se fue a su casa, ¿sí? Cada uno se fue a su casa a seguir con sus vidas, pero Jesús, a diferencia de ellos, se fue al Monte de los Olivos, versículos 1 al 2. Jesús se fue al Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Sí? Es decir, mientras los demás se van a sus casas, Jesús se fue al monte. ¿Dónde vivía Jesucristo? ¿En el monte? ¿Dónde vivía Jesucristo? Lo único que yo les puedo decir es que Jesucristo dijo: los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él se fue al monte, pasaba largas horas hablando con su padre, y ya que Jesús enseñaba regularmente en el templo, él regresa al otro día, se sienta, se reúne la gente y empieza a escucharlo, ¿no? Dice Lucas, el apóstol Lucas: y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Sí? Entonces ahí estaba Jesús en el templo, él estaba enseñando, pero cuando él estaba enseñando pasó algo muy interesante, dice la palabra. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La enseñanza de Jesús fue interrumpida. Él estaba enseñando y fue interrumpida por algunos escribas y fariseos. Entonces aquí estamos viendo otro grupo, o un tercer grupo de religiosos judíos, los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Escribían. Copiaban la Biblia. Haz de cuenta que a lo mejor un escriba de ese tiempo se apellidaba Canon o Mita. ¿No le entendieron al chiste? Son copiadoras. Panasonic. Ellos copiaban la Biblia, pero en ese tiempo no era que metías la hojita y la apretabas. Ellos tenían que escribir cada hoja. A eso se dedicaban los escribas. ¿Sí? Entonces, este grupo aparece, un grupo de hombres que, como les digo, se dedicaban a copiar las escrituras. Estos, junto con los fariseos, anhelaban, y esto es importante que lo entendamos, anhelaban inducir a Jesús en algún error. ¿En algún error? ¿Para qué? Para tener un pretexto para acusarlo y matarlo. ¿Sí? Para tener un pretexto para acusarlo. ¿Qué hicieron? Le trajeron a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Eso fue lo que hicieron. Y aquí debemos entender algo. Es importante que tú y yo entendamos algo. ¿Quién de aquí ha leído esta historia? Jesús y la mujer adúltera. Casi todos la hemos leído, ¿no? Completita. Bueno, algo que tenemos que entender. Esta no es una historia donde la mujer es la inocente acusada de la que se aprovechan estos malvados religiosos para lograr obtener sus perversos objetivos. No. No es ese tipo de mujer. ¿Has visto muchas telenovelas? Que la colorina, que los ricos también lloran, que simplemente María, simplemente Juana, y todas esas porquerías que ven, ¿no? Y hay siempre la mujer pobrecita, ¿no? Y sale el hijo de la casa, que era bien linda, es como el príncipe azul, y la rescata, ¿no? Aquí no es esa historia, ¿eh? Esa historia no es del canal de las estrellas, o del canal de la luna, o de ningún canal, ¿sí? Y de repente aquí es como si apareciera en escena el héroe, quien la salva, y le da su lugar. No, mis hermanos, no es una telenovela. Esta mujer era culpable y merecía el castigo. Merecía el castigo. Fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y había una ley que se tenía que aplicar. ¿De acuerdo con eso? Eso no lo han visto en sus telenovelas, ¿verdad? Bueno, dice Juan en el siguiente versículo. Después de que le dice, vamos a leer otra vez este, perdón. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, ¿qué dice ahí? Apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ella fue sorprendida en el pecado, ¿sí? Todo indica, por supuesto, que esto fue cierto. No se ve que la mujer hubiera dicho: oye, no es cierto, me están difamando. Nada de eso, ¿no? Y por supuesto, los religiosos de esa época insistían en la estricta aplicación de la ley. Por supuesto, ¿no? De acuerdo a la ley de Moisés, tenía que haber por lo menos dos testigos para confirmar
el crimen, ¿no? O en este caso, este pecado, ¿no? Por lo menos dos testigos. Eso lo dice Deuteronomio 19. La ley decía que debían apedrear a los adúlteros. Y aquí cabe una pregunta: ¿dónde estaba el hombre? Para que haya adulterio, tiene que haber dos, mínimo, ¿no? ¿Dónde estaba el otro? Nomás llevaron a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? No sabemos. No sé si habrá escapado rápido o entraron los fariseos y dijeron: pélate por la ventana, pero rápido, porque estás muy grandote para que te llevemos hasta allá. No sabemos qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos es que ellos simplemente llevaron a la mujer. Nada más llevaron a la mujer. ¿Qué decía la ley? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué? Muertos. Los dos, ¿no? Los dos. Bueno, hermanos, comento todo esto para que consideremos todos los argumentos que pudo haber utilizado Jesucristo. Todo lo que pudo haber dicho: ¿dónde está el hombre? ¿Por qué no lo trajeron también? ¿Están seguros que la vieron? ¿Dónde están los testigos? ¿Quiénes son? ¿Seguro la viste? Pudo haber utilizado muchos argumentos. Esto tenlo en la cabeza, ¿no? Aparte de todo esto, ¿qué es lo que buscaban ellos? ¿Qué es lo que buscaban estos religiosos? ¿Que realmente se cumpliera la ley de Dios? ¿Que se hiciera justicia? ¿Qué buscaban ellos? Acusar a Jesús. Que contradijera la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos sabían que Jesús convivía con pecadores. Él era amigo de publicanos, era amigo de prostitutas, era amigo de extranjeras, como la mujer samaritana, que eran muy mal vistos, ¿verdad? Samaritanos. El propósito de traer a esta mujer ante Jesús era desacreditarlo como maestro y, más importante, sobre todo, tener algún pretexto legal para acusarlo. Algún pretexto legal para acusarlo. Es lo que ellos querían. Si la condenaba, perdería el favor de la gente común. Y aparte, ¿sabes qué? Incomodaría al gobierno romano. Los romanos no estaban muy de acuerdo en que se estuvieran ejecutando a cualquier gente por cualquier cosa. Entonces, a veces entraban, a veces no, a veces los dejaban. Entonces, Jesús iba, según ellos, sí a poner en una posición muy complicada. Si no lo hacía, estaría en desacuerdo con la ley de Moisés. Seguramente pensaba en ellos: ya lo agarramos. De esta no se escapa. Ya lo vamos a... Ya, ¿qué puede pasar? Nos va a salir perfecto esto. ¿Qué fue lo que pasó? No sabían ellos que tenían enfrente al Rey del Universo, a Dios mismo, el mismo que dijo en Mateo 5, 17 al 18: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. Jesucristo no vino a... Esto ya no sirve, ¿eh? Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley. Y eso lo vamos a entender mejor al final. Entonces, al final lo que más anhelaban ellos era que Jesús contradijera la ley de Moisés. Dice William MacDonald en un comentario, y escúchenlo bien: al corazón depravado del hombre le da consuelo y tranquilidad encontrar a una persona peor que él mismo. Piensa que el mayor pecado del otro le excusa a él, y mientras que inculpa a otros con vehemencia, se olvida de su propio mal. De esta manera se regocija en la iniquidad. Es algo típico del ser humano. Siempre vemos al que está enfrente peor que yo. Ponemos pretextos para: es que este es peor que yo. Es que sí, mi jardín está feo, pero ve el del vecino, está peor. Así somos los seres humanos. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres en un sentido. Se les olvida que para Dios todos los pecados son perversos. Cualquier pecado condena al ser humano. Cualquier pecado condena al hombre. Y yo te quiero hacer una pregunta, hermano, que me escuchas. ¿Esto te ha pasado alguna vez a ti? ¿Alguna vez te ha pasado que la gente quiera que contradigas la palabra de Dios? ¿O que te empiecen a presionar para que no seas congruente con lo que crees? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Que digan: a ver, ven acá, a ver. explícame esto. Oh, pero pues no te lo vi haciendo. Y empiezan a verte y empiezan a checar. Esto pasa, se lo hicieron a Jesús. ¿Cómo nos lo van a hacer a nosotros? Es muy interesante cómo llegan estos hombres con Jesús y le dicen, la ley de Moisés nos manda apedrearlas. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices? Y Jesús no dijo nada todavía. Jesús hizo algo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Escribía en tierra con el dedo. Y aquí es algo muy interesante. Muchos han querido interpretar o saber qué fue lo que Jesús escribió. Y ahí tienes a la gente, han sugerido que no. Estaba escribiendo la lista de los pecados de los ajustadores. Me llegó la chamba. Los ajustadores. También tienen pecados, ¿eh? La lista de pecados de los acusadores, ¿no? Otros proponen que escribió las palabras de Éxodo 23:1. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Pues sí, yo puedo pensar que estaba escribiendo una receta de lo que sea. Pero lo que es cierto, hermano, es que no podemos saberlo simplemente porque el texto no lo dice. Entonces olvídense del rollo de qué estaba escribiendo Jesús. Es que un hombre viajó al pasado y vio, como dice Fer, patrañas. Eso no es cierto, no lo podemos sacar. Los religiosos insistían, por supuesto, ¿no? Les urgía que Jesús respondiera, ya querían terminar con el asunto, pero nunca imaginaron la maravillosa respuesta de Jesucristo. No tenían idea, así como los alguaciles fueron impresionados, estos también. Versículo siguiente. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado, adelante. Cumplen la ley, para eso es. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjate bien lo que dice Jesús. En ningún momento dijo algo que fuera en contra de la ley de Moisés. Repuso sencillamente que se debía aplicar la pena impuesta por la ley. Eso fue lo que dijo, pero que debían hacerlo los que no hubiesen cometido pecado. Es lo que debían, adelante, cumplan con la ley, así debe de ser. Y yo te quiero hacer una pregunta, no sé si has pensado en esto. ¿Qué habrá pensado la mujer en ese momento? Ponte en los zapatos de la mujer. ¿Qué habrá pensado esta mujer adúltera en ese momento? La llevan arrastrando, llega ya. Le dicen, Señor, esta mujer ha sido sorprendida. Es como si te agarra a ti la judicial, que llegan 6 camionetas pick-up negras y se bajan 18 tipos así y te agarran. ¿Tienes posibilidades de escapar? Bueno, te llevan, ¿no? Y te acusan ante el juez. ¿Sí? Aquí llegaron con Jesús y la acusaron. Entonces, no sé si ella habrá pensado, me van a llevar con aquel que le dio de comer a 5,000 personas, que sanó un paralítico, aquel que dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me van a llevar con él. A lo mejor tenía cierta esperanza de no ser apedreada. A lo mejor tenía cierta esperanza de no ser apedreada. Pero cuando Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, yo creo que por lo menos ella hizo esto. Por lo menos. O sea, haber dicho, ya troné, ya no tengo chance, me van a matar, ¿no? Me van a matar. Entonces, es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? ¿Qué habrá pensado la mujer? No dijo, acuérdate, Jesús no dijo que la mujer debía quedar libre, pero lo que sí hizo Jesús fue acusar a aquellos hombres por su propio pecado. Fue acusarlos a ellos. Su respuesta, por supuesto, en el sentido de que solo el que está sin pecado puede juzgar, subraya la pecaminosidad de los acusadores. Y por otro lado, nos deja ver de una manera muy clara que Jesús es el único juez competente debido a su vida perfecta sin pecado. Es el único que puede juzgar. Él es el juez que ha de juzgar a vivos y a muertos. Vean lo que dice más adelante Juan 8:16. Dice Jesús: y si yo juzgo, mi juicio es, ¿qué dice? Verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Eso dice Jesucristo. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos juzgado por nuestra propia cuenta? El juicio luego, luego, ¿no? Tú tienes que, no quiere decir que no reprendas a alguien, que no de repente tengas que hacer una exhortación, eso está bien. Pero tenemos que entender que todo debe proceder del Padre. Por eso es que cuando vamos a hacer una exhortación, cuando vamos a un proceso de consejería, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? ¿Qué tenemos que utilizar? La palabra de Dios. Es lo que es la espada que tenemos que sacar y es lo único que tenemos que utilizar. No nuestros rollos, no tus consejos. La palabra de Dios bien aplicada al problema que estés atendiendo. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y esto nos hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Mateo 7 dice Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es lo que enseña nuestro Señor. Eso es lo que enseña nuestro Señor. Nos lo recuerda de manera maravillosa. Estos hombres, por supuesto, no practicaban esto, ¿no? Esto fue lo que hizo el Señor. Enfrentó a la gente con su viga. Enfrentó a los acusadores con su pecado. Y después de decir esto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Sencillamente se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en tierra. O sea, él no dijo, viendo, a ver, déjame cuidarla por si la quieren agarrar, me meto. Se inclinó de nuevo hacia el suelo, dice el pasaje, siguió escribiendo en tierra. Él simplemente sabía, por supuesto, que había sacado la espada, que ya había dado, mira, no estoy de acuerdo si tú quieres con los toros, cuando los matan, está feo y todo lo que tú quieras, pero hay veces que viene una estocada de un torero a un toro y el toro sigue luchando, pero ya está muerto. Es cosa de que doble y se muere, porque la estocada es de muerte, ¿no? Lo mismo en un sentido hizo Jesús. Sacó la espada a Jesucristo y la clavó en el corazón de todos los acusadores. La clavó en el corazón de todos ellos. Su santa, su poderosa y penetrante palabra. Y esta palabra hizo su trabajo. Hizo su maravilloso trabajo. Tan sabía lo que había hecho, que tranquilamente se inclinó de nuevo. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la palabra? Redarguyó a estas personas, les mostró su pecado, los llevó a ver cómo estaban y no se atrevieron a lanzarle ni siquiera un clip. Ninguno aventó la piedra. ¿Por qué? Porque fueron acusados por sus conciencias, dice la palabra de Dios. Y mira, por eso es tan importante la palabra. Hace pocos días tuvimos una sesión de consejería que fue una bendición. Una bendición. No se sabía por dónde se iba a arreglar el asunto. No sabíamos nosotros, pero Dios sí. Entonces no se veía por dónde se iban a arreglar entre las dos partes y empezó. Y esto... Y cuando se presentó, cuando presentamos la palabra de Dios, la palabra hizo todo. La palabra hizo su trabajo y fue una bendición tremenda. Cuando ves actuar la palabra, quedas sorprendido. Dios te impresiona, de veras, quedas anonadado. Es impresionante, ¿no? ¿Qué palabras de Jesús? ¿Qué palabras de Jesús? El que esté libre de pecado, sea el primero en aventar la piedra sobre ella. ¿Qué palabras? ¿Sabes qué fue lo más maravilloso? Que Jesucristo honró la ley y enfrentó a todos. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Habrá enfrentado también a la mujer? Pero por supuesto, ¿no? Ahí iba el plan completo. Definitivamente. Y déjame decirte, ¿a qué conclusión podemos llegar nosotros? ¿A qué conclusión maravillosa? Nadie ha hablado como este hombre. Nadie ha hablado como Jesucristo. Absolutamente nadie. Yo puedo decirte hoy con absoluta certeza que nadie me ha hablado a mí como Jesucristo. Nadie me ha hablado a mí como Jesucristo. Yo era la mujer adúltera. En ese mayo, creo que 3 de mayo de 1986, yo era la mujer adúltera. Mi vida me acusaba, mi vida me decía, yo mismo podía verme, estoy mal, estoy perdido. Y vino la palabra del Señor y me enfrentó con mi pecado. Y le entregué mi vida a Cristo ese día. Nadie ha hablado como este hombre. Absolutamente nadie. ¿Qué fue lo que hizo la palabra con estos religiosos? Versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mientras Jesús estaba todavía inclinado, su palabra llena de autoridad los convenció del pecado que había en sus corazones. Jesús estaba inclinado y dejó la palabra suelta. Aún Jesús mismo, que era el Logos, profirió la palabra, la dijo y él se inclinó. Y siguió escribiendo en tierra, tranquilo, ¿no? Los convenció de ese pecado que había en sus corazones. Dice el pasaje, los más viejos se fueron primero, porque no sabemos si les dieron el lugar o porque simplemente tuvieron la sabiduría de reconocer el pecado en sus vidas, no sabemos. Y ya que los testigos y los acusadores partieron, el caso legal en contra de la mujer fue cerrado. Se fueron. No la condenaron, quedaron solos el Salvador y la pecadora, solitos. Y en un sentido es lo que también tenemos que hacer nosotros, hermanos. Cuando tú prediques el Evangelio, tienes que llevar a la gente al Salvador. O sea, tú apartarte un poquito, me refiero, no que te vayas, ¿no? Sino que la palabra sea la que hable, la palabra sea la que convenza. Llévalos a Cristo. Cuando nosotros damos una consejería, por eso tenemos que usar la palabra de Dios. Solo la palabra tiene poder. Solamente la palabra de Dios. Quedaron solos él y la pecadora. Él tiene palabras, por supuesto, de vida eterna. ¿Qué nos dice el versículo siguiente? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué pregunta, no? O sea, no sé si, oye Señor, pues ¿qué no estás viendo? ¿Que ya se fueron? ¿Por qué le preguntó Jesús esto? ¿Por qué le preguntó Jesús? Es una pregunta interesante, ¿no? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Qué interesante, ¿no? Con una gracia maravillosa, Jesús le hace ver que nadie la condenó. Le está diciendo: merecías en tu vida las piedras, pero nadie te condenó. La gracia extendida maravillosa del Señor. Nadie se atrevió a condenarla. La mujer, tal vez todavía temerosa, dijo: no vaya a ser que esto ahorita me apedre solito, ¿no? Contestó: ninguno, Señor. Entonces ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno tampoco, vete y no peques más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Se entiende esto? Gracia, un don no merecido. Por gracia sois salvos por medio de la fe. y esto no de vosotros, dice Pablo, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obras, esta mujer estaría quemándose en el infierno. Pero la salvación no es por obras, es por gracia. Entonces nosotros vemos esta obra maravillosa de redención del Señor. Las palabras de Jesús revelan nuevamente que Él es el gran maestro. Él es Dios. Reprendió el pecado, pero dio a la mujer la esperanza de una nueva vida. Es a lo que Dios nos lleva. ¿Y sabes qué? El problema no era tanto que la fueran a apedrear. La iban a apedrear no sé por cuánto tiempo y se iba a morir. ¿Pero qué venía después de eso? ¿Qué venía después de eso para ella? La perdición, ¿no? Sin embargo, Jesús extendió su gracia. Teológicamente, Él pudo perdonar los pecados de ella debido a que Él tiene esa autoridad. Tus pecados te son perdonados, punto. Cuando Jesús dice eso, no hay palabra que vaya en contra de ello, ¿no? Y porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Juan 1:29. Además, tenemos que entender algo. Él, además de tener la capacidad divina para perdonar el pecado, la manera en que trató con ella estuvo impregnada ¿de qué? Hay una palabra. Gracia. De gracia. Justicia es una, pero aquí vemos la gracia del Señor, ¿no? Impregnada de gracia. Él se reveló a ella como aquel que está lleno de gracia y de verdad. ¿Te acuerdas lo que dijo Juan en el capítulo 1, versículo 14? Dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. De gracia, ni yo te condeno. De verdad, vete y no peques más. De gracia, ni yo te condeno. Esa es la gracia de Dios. Pero también Dios siempre manifiesta su maravillosa verdad y su justicia. No peques más. No peques más. El Señor no le dijo, mira, vete mujer y trata de pecar lo menos posible. Así no lo hizo, ¿eh? Jesucristo es Dios y su norma es la perfección absoluta. Absoluta. No puede aprobar el pecado en ningún grado. Esto lo tenemos que entender. Cada vez que pecamos, lo ofendemos. Eso lo tenemos que entender. Por ello le dice a la mujer, no peques más. Deja tu pecado. Tú que ya fuiste redimido, deja ya tu pecado. Ya está pagado. Pero Jesús sabe, hermanos, y esto para que sea una palabra de consuelo, Jesús sabe de nuestras debilidades. Por supuesto que sabe de nuestras debilidades. Por eso Jesús nos ha dejado el recurso de la confesión. Si decimos que no pecamos, ¿le hacemos a Él qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ya como creyentes. Limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos dice el escritor? Ay, no lo puse, no importa, yo se los leo. ¿Qué nos dice el escritor a los hebreos? Porque no tenemos, escucha bien este pasaje, qué bueno que no lo ven para que lo escuchemos todos bien. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Tú sabías que en la época de los judíos, en aquellos tiempos, existían sumos sacerdotes? ¿Sí sabían? Los hemos estudiado aquí con Juan, ¿no? ¿Quiénes son los que le decían a Jesús, ya deja de hablar? El sumo sacerdote, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tú sabías que tú tienes ahora un sumo sacerdote? ¿Sí lo sabían o no? ¿Dónde está ese sumo sacerdote? ¿Sabes por qué me encanta estar acá? Porque veo los ojitos de todos. ¿Y sabes también por qué? Porque de repente veo cómo algunos se cierran. ¿Y sabes qué pasa? Que ahí siempre son los mismos. Ya los tengo cachaditos, ¿eh? Al rato hablamos. Va la pregunta. ¿Tú sabes que tienes un sumo sacerdote en los cielos? Que se llama Jesucristo. Que está allá para interceder por ti. Que es tu abogado. Que es el mediador. Que es el que aboga ante el Padre por ti. Es una bendición, ¿eh? Dice entonces el escritor a los hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es perfecto. Si Paul ahorita lo nombrara a Dios, te nombro sumo sacerdote en los cielos, no podría Polo. Que me nombraran a mí, menos todavía, ahí en los cielos. ¿Por qué? Porque yo he pecado, porque yo soy un pecador. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero nunca pecó. Él es Dios, Él es Jesucristo. Él es el que puede interceder por ti. Entonces la invitación del escritor a los hebreos es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creyente que me escuchas, acércate confiadamente. Dame el domicilio, quiero ir hoy, Raúl. ¿Alguien sabe el domicilio del trono de la gracia? ¿Tú te lo sabes, Luis? ¿Tú, Iván? ¿Alguien sabe el domicilio? ¿Cómo voy al trono de la gracia? ¿Cómo le hago? Denme ideas. La palabra de Dios y la oración. En ese tiempo donde yo voy en la mañana y, Señor, vengo otra vez cargado, vengo otra vez con problemas, volví a pecar ayer, Señor, ya no soporto esto, ayúdame por favor. Y entonces vas a la palabra de Dios, lees la escritura y ahí está la cara llena de gracia del Señor esperándote. Entonces vas a la escritura, lees la palabra, oras conforme a lo que acabas de leer y vas a hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. El problema es que dejamos plantado a Dios. Tú imagínate, ¿quién de aquí ahorita está en un trabajo de ventas que hacen citas con clientes, ¿no? Pues varios de ustedes, ¿no? Iván, por ejemplo, habla y o están buscando trabajo, están esperando una llamada como Luis Gerardo, en fin. Imagínate que le hablan a Iván y le dicen: nos vemos a las 7 para lo de la casa que vamos a vender, ¿no? Y sí, cómo no. Y Iván dice: no, mejor no voy porque pues no, tengo flojera. O le hablan a Luis: ¿nos podemos ver mañana para platicar de tu chamba? Sí, ¿a qué hora? A las 6. ¿A qué hora estarías ahí, Luis? ¿A qué hora estarías ahí? Al 10 para las 6, ¿no? 5 para las 6, ya estás ahí, ¿no? No me digas que no, sí, como decía José Luis Arcaraz. Por supuesto que estarías ahí. Y entonces, ¿por qué dejamos plantado a Dios? ¿Por qué hay días que no vamos a orar? ¿Que no vamos a leer la Escritura? Pensamos que podemos solos. Y Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer, aunque brinques, te revuelques, grites y te avientes por la escalera. Nada podéis hacer si no dependemos del tronco, de la maravillosa savia que emerge del tronco y que purifica nuestras almas y nos lleva a vivir para él. Es lo que necesitamos, hermanos. Por eso es que tanto hemos nosotros visto en este pasaje, en este evangelio, y hemos entendido que el verdadero creyente comienza a dejar el pecado. Hay un cambio de vida. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas hoy? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Qué debemos rescatar de esta historia? ¿Cuál es la gran lección, como decimos aquí? Ten en cuenta siempre la gracia del Señor. Tómala en cuenta. Si tú ya fuiste redimido, fue por pura gracia. Tú no hiciste absolutamente nada. Absolutamente nada. Y por eso les decía el otro día: vámonos ahorita juntos al anfiteatro del Colegio de Medicina. ¿Dónde está mi hija? Que ya llegó. Mi hija pródiga, Anita. Es ella, como dijera Cantinflas, ¿qué hubo, mi médica? Ella es doctora, ella está estudiando medicina. ¿Tú has entrado al anfiteatro de la Facultad de Medicina de la UNAM, hija? ¿Dónde están los cadáveres? ¿Has platicado con ellos? No contestan, ¿verdad? ¡No contesta un muerto, hermanos! ¡No contesta un muerto! Tenemos que entender esto. Tú no hiciste nada, Dios hizo todo. Como dijo Billy Graham, se lo dijo a R.C. Sproul, Dios, el Espíritu Santo, hizo todo. Él hizo todo. Entonces, ya que lo hace, empieza a cambiar tu vida. Ten presente la gracia de Dios, pero también ten presente todos los días su justicia perfecta. Su perfecta justicia. Él es justo y Él es santo, santo, santo. ¿Sí? Tres veces santo. La invitación es, si tú hoy te identificas con la mujer adúltera, ven a Jesucristo. Pídele que te salve. Ruégale que te salve. Si ustedes, hermanos, han entendido esta porción de la Escritura, analicemos nuestras vidas y recordemos las palabras del Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No peques más. Ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero dice Pablo, los que no viven, ¿conforme a qué? ¿Sino conforme a qué? Al Espíritu, exactamente, ¿no? No a la carne, sino conforme al Espíritu. La invitación es, vete y no peques más. Esto se va a notar en las decisiones que tomemos todos los días. Y a manera de ilustración final, les voy a contar una historia que narra el gran teólogo R.C. Sproul, tiene libros maravillosos. Después de contar en este libro el testimonio que él recibió por parte de Billy Graham, donde Billy Graham le cuenta a R.C. Sproul, le cuenta cómo fue su conversión y todo esto, que fue maravilloso. Entonces R.C. Sproul comenta, habla de la conversión de su esposa y cómo Dios la llevó a entender que no debía pecar más. Cómo Dios llevó a R.C. Sproul a entender, no debo pecar más. Si me considero hijo de Dios, no debo pecar más. Este teólogo decidió a favor de Dios. Y la pregunta es, ¿tú estás decidiendo todos los días a favor de Dios? ¿Realmente lo estás haciendo? Aquí texto voy a leer lo que escribió Sproul. Mi esposa cuenta algo similar a lo de Billy Graham respecto a su conversión. Vesta, ahí se llama ella, Vesta con B chica. Vesta y yo salimos durante unos 5 años y planeábamos casarnos. De pronto en mi primer año en la universidad yo me convertí. Y muy al comienzo de mi peregrinaje en la fe me dijeron que no se me permitía casarme con una mujer que no fuera creyente. Pero Vesta era la mujer con quien quería casarme y con quien yo estaba comprometido. Esto se transformó en un terrible conflicto para mí. ¿Sabes qué pasa? Cuando está el Espíritu Santo, empiezan a darse estos conflictos. Maravillosos conflictos, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debo hacer, no lo hago, decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, esto empezó a hacerse un tremendo conflicto para mí. Por su parte, Vesta luchaba con este extraño comportamiento que había asumido su novio. ¿Qué le está pasando a este cuate, no? ¿Qué le pasó? Se volvió loco. Anteriormente, yo no poseía, dice R.C. Sproul, ninguna persuasión religiosa seria. Pero ahora el cristianismo había dado vuelta al revés mi vida. Ella no sabía si yo estaba perdiendo la razón. A ese grado llegó. Algunos meses después de mi conversión, Vesta hizo planes para visitarme. Y él empezó así, mira. Va a venir. Como quiera estaba lejos. Va a venir a visitarme. Bueno, el día que debía llegar, evadí las clases, me quedé en mi habitación y cerré la puerta con llave. Me tiré en el piso junto a mi cama y oré como nunca antes había orado. Dije, Dios, yo no sé lo que son los decretos eternos, pero si tú tienes uno que no concuerde con mi preferencia en este caso, por favor, cámbialo. Aquella vez luché con Dios durante horas. Finalmente, hice el compromiso de que si Vesta no se hacía cristiana aquel fin de semana, iba a romper con ella. Iba yo a romper con ella. Corrí ese riesgo. Cuando llegó Vesta, fuimos a un encuentro de la organización cristiana en la que yo participaba. No le conté a ella nada de lo que había orado y lo que había decidido. No le dije, mira, si no vienes a Cristo este fin de semana, quiero que me devuelvas el anillo. No, no dije nada al respecto. Así que ella vino a nuestro encuentro y muy lejos de mí conoció a Cristo en esa reunión. Muy lejos. Los hombres acá, las mujeres hasta allá. Conoció a Cristo en esa reunión. Al salir del encuentro ella estaba muy emocionada. Estaba como Arquímedes cuando saltó de la bañera gritando, ¡Eureka! ¿Se acuerdan? ¡Eureka, lo encontré! Así estaba ella. Ella conocía lo que todo cristiano conoce, el gozo de la redención. ¿Y sabes quién era el más feliz? Pues el novio. Dios le estaba confirmando algo, ¿no? Al otro día, cuando nos encontramos, ella me contó su experiencia de la noche anterior. Entonces me hizo el siguiente comentario, que yo nunca olvidaré. Ahora sé quién es el Espíritu Santo. Ahora sé quién es Dios. Ahora sé quién es Cristo. Yo había estado tratando de explicarle lo que me había ocurrido, pero era como tratar de explicarle el arco iris a un ciego. Solo cuando Vesta creyó y confió en Cristo, llegó a una comprensión personal de la identidad y del carácter de Dios, el Espíritu Santo. Este conocido teólogo decidió obedecer y Dios lo bendijo. Ya era creyente, decidió obedecer y Dios lo bendijo. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿Tienes algo que obedecer? ¿Tienes algo que dejar? ¿Tienes algo que no estás haciendo que deberías hacer? Obedecer a Dios, aunque vayan de por medio tus planes y tu confort. O te aferras a ellos, a tu placer, a lo tuyo. Solamente te recuerdo para terminar. Las palabras del Señor es, vete y no peques más. Amén. Vamos a... Sí, claro que sí. Padre Santo, gracias Señor. Gracias Padre por lo que nos enseñas acerca de nosotros mismos, Señor. Sabemos nosotros, Padre, que tenemos un problema grave. Tú lo manifiestas en tu palabra y ese problema se llama pecado, Señor. Padre, llévanos a vivir para ti. Enséñanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Somos débiles. Gracias porque tú eres misericordioso, porque tú manifiestas gracia siempre, Señor. Porque nosotros, ya creyentes, seguimos necesitando de tu gracia todos los días, Padre. Llévanos a entender, Padre, que necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ayúdanos, Señor, guíanos, Padre, ayúdanos a vivir para ti. Y también, Señor, te quiero rogar por las personas que hoy están aquí que todavía no te conocen. Como estaba yo, Padre, en ese día de mayo del año de 1986, yo iba caminando por mi vida pensando que vivía correctamente, Señor, y no sabía que era un pobre, ciego, miserable, desnudo. Te necesitaba a ti, Padre, y tú te presentaste ese día y hablaste conmigo como nunca más ha hablado nadie. Padre, te ruego por estas personas que hoy no te conocen, para que tú los salves, Padre. Llévalos a creer, dales la fe necesaria, Señor, y guíalos a ti. Sabemos que tú eres el que haces todo, Señor. Y Padre, como iglesia también queremos pedirte perdón. Perdón por los pecados que hemos cometido, Padre. Perdón porque muchas veces hemos fallado. Y Padre, no nos hemos acordado de ir contigo y no hemos recordado tampoco tu exhortación de no pecar más. Perdónanos, Dios. Y gracias te damos de nuevo. Porque, Señor, tú conoces que somos polvo. Tú sabes que somos polvo. Gracias, amado Jesús. En este mismo sentido queremos pedirte por John. Te queremos rogar, Padre, que tú toques su cuerpo, que él pueda sanar completamente, Señor. Dale mucha paz a Ceci, dale paz a Lulú, a Fer, que está también por allá. Guíalas, guárdalas, Señor, en tu paz. Y Dios, yo te pido que tú lleves a John, Señor, si no es hijo tuyo todavía, a realmente conocerte. Sálvalo, Padre. Sálvalo y llévalo a vivir para ti con todo su corazón. Gracias, Dios. Oramos a ti en esta mañana, en el nombre bendito de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, amado Señor. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos.